Estamos estudiando los requisitos de los ancianos. Los últimos dos domingos que estuvimos compartimos acerca de que el anciano o el pastor debe ser apto para enseñar. Hoy vamos a ver la primera parte del versículo 2. Inicio. Vamos a leerlo desde el 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces ahí Pablo nos va a mostrar en qué aspectos el anciano, el pastor, debe ser irreprensible. Irreprensible no quiere decir que no peque. Irreprensible no quiere decir que no haya áreas en las que el Señor tiene que trabajar en su vida. Pero sí, por lo menos en aquellos aspectos que la palabra va a nombrar, él debe tener la característica de que Dios ha hecho una obra en su vida en estas áreas. Si la persona no cumple con estas características, la persona no debería servir en el pastorado, porque estas características son necesarias, y son necesarias por causa de la función que él va a ejercer en la iglesia. Entonces, la primera característica que vimos fue que fuera apto para enseñar, pero hoy vamos a hablar de esta. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Entonces, esa es la característica que vamos a ver hoy. Que el hombre pastor, el hombre anciano, él debe ser marido de una sola mujer. Cuando tú ves en las Escrituras, lo primero que el Señor hace ahí en Génesis, y vamos a leer Génesis, después de crear al hombre, después de crearlo y ponerlo en el huerto del Edén, de mandarse a labrar y a enseñorear todo lo que el Señor había creado, es darle una mujer y crear el vínculo sagrado del matrimonio. La primera institución que Dios creó fue el matrimonio. Una de las cosas donde tú ves la piedad y la mano de Dios en la vida de un hombre es en su hogar, especialmente en el matrimonio. Entonces hoy vamos a hablar de esto, del matrimonio, pero hoy quisiera primero, para no avanzar tan rápido y que la enseñanza se nos haga tan larga y a veces que nos quede faltando asuntos, yo quiero hablar un poco a los hombres que se quieren casar o que desean buscar esposa, que desean servir al Señor, y lo importante que es este asunto para ellos. Entonces vamos a abrir Génesis capítulo 2, verso 15. Curiosamente, siempre que vamos a tratar estos asuntos, los hombres escasean, y la mayoría son mujeres. Una vez compartí una carga, porque el Señor me puso una carga para compartir acerca de los hombres, y las que asistían a la reunión, la mayoría eran mujeres. Pero los principios que vamos a ver, aunque son aplicados directamente a los pastores, son principios que también se aplican a cualquier cristiano y a cualquier, de cualquier género. Puede ser hombre o puede ser mujer. Curiosamente, el Señor nos ha permitido hablar mucho de esto y tenemos mucha carga en relación a este asunto por los tiempos que estamos viviendo y por las experiencias que hemos tenido. Entonces, lo primero que vamos a leer es Génesis capítulo 2, verso 5. 15, perdón, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, el Señor pone a Adán, según el propósito que Dios tenía para Adán, lo pone en el Edén para que guardara el huerto, lo cuidara, trabajara en él y lo guardara, lo protegiera. ¿Por qué? Porque había un enemigo en los aires, una serpiente astuta que quería meterse y destruir lo que Dios tenía para Adán. Pero en medio de eso Adán comienza a mirar los animales y no se halló una ayuda para Adán. Entonces mira lo que pasa ahí en el verso 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que cuando Dios mira al hombre, Dios mismo dice, por eso decimos que el matrimonio es algo de Dios. Dios conoce la necesidad del hombre, conoce la responsabilidad del hombre, y conforme a eso, Él sabe que lo mejor para el hombre es que él tenga una compañía, que él tenga una ayuda para que él pueda llegar a cabo el propósito que él tiene. Eso también pasa en la iglesia. En la iglesia los ancianos y los pastores tienen una responsabilidad, pero aunque la mujer no es puesta para ejercer autoridad, el Señor sabe que el hombre necesita una compañía que lo ayude a cumplir el propósito de él. Curiosamente, aquí en estos pasajes vemos algo precioso. todo comienza en el corazón de Dios. O sea que un joven, una joven, no debe asustarse porque ella sienta el deseo de casarse o sienta que sus emociones y su cuerpo a veces la traicione o lo traicione, porque eso es natural, ¿sí? Dios hizo un matrimonio. Lo que no es natural es lo que vemos hoy en día, que es corrupción abominable, cuando el hombre siente deseo hacia otro hombre. Eso ya es abominable. Pero el deseo, los sentimientos que el hombre siente hacia una mujer son naturales. Pero lo precioso aquí es que todo comienza con Dios. Pues Dios es el que primero habló y dijo, oye, Adán necesita una pareja. Qué cosas, ¿no? Adán había visto varios animales. Pasó la jirafa, pasó varios animales y Adán vio y dijo, no, esto no es para mí. Y el Señor conocía esa necesidad. Y dice el Señor, entonces, mira lo que dice el Señor, le haré ayuda idónea para él. Qué cosa preciosa. Cuando vamos a hablar de los pastores, hermano, y por eso primero vamos a hablar a los jóvenes, principalmente, a las jóvenes también. Lo primero que uno, cuando siente esa necesidad, cuando sientes ese deseo, el mejor camino para el hombre, para la mujer, es que Dios sea el que provea todas las cosas. Es que Dios arregle todas las cosas. La mayor de las tragedias en la vida del ser humano es cuando él se involucra emocional, físicamente con una persona que no le conviene. El matrimonio, así como puede ser una gran bendición de parte de Dios, puede ser la más grande tragedia que le suceda a una persona. Todo depende de con quién te casas. Entonces, hay un libro que se llama así, ¿con quién te casas? Entonces, lo más importante no es que nos casemos o no, sino cuán involucrado está Dios en nuestro matrimonio, ¿sí? Y mira lo precioso, Dios se involucró en el matrimonio de Adán y dijo, yo le voy a hacer a Adán una Eva. Yo sé que necesita a Adán y voy a hacer conforme a la necesidad de Adán y conforme a mi propósito, voy a traerle una mujer. Y mira lo que pasó. Y dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y a veces nosotros estamos así como Adán. Parece que Dios puede hacer los cielos, parece que Dios puede hacer la tierra, parece que puede crear todas las cosas, darme todo lo que yo necesito y no puede traerme una pareja. Parece que yo tengo que ayudar a Dios muchas veces, parece que yo tengo que apresurarme muchas veces, porque pareciera que Dios no trabaja. Si Dios no nos ha traído la persona es porque no es el tiempo. Porque ciertamente Dios sabe cuán importante es este asunto. Va a llegar el momento en que el Señor ve que Adán necesita, que está en la edad, como la historia de Abraham y Isaac. Estaba Isaac y Abraham veía a Isaac y decía, Isaac ya necesita una esposa. Y él mismo manda a su siervo a que le traiga una esposa a Isaac. ¿Qué es eso? El padre estaba involucrado en que su hijo se casara. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que todas las promesas iban a recaer sobre la descendencia de él y la descendencia de su hijo. Pero ¿cómo va a haber descendencia si no hay mujer? ¿Sí? Entonces Abraham mismo se involucra en el asunto. ¿Por qué hablamos esto? Porque ciertamente para que un hombre pueda tener su mujer y pueda ser marido de una mujer, lo primero que debemos pensar es que ese hombre debe permitir que Dios le traiga a su esposa. Porque eso puede ser un gran problema para su ministerio. Miren, hermanos, ningún pastor, ningún hermano puede ejercer un ministerio en la iglesia si él está en yugo desigual. Esa relación lo deja totalmente incapaz para ministrar. ¿Por qué? Porque él no va a poderle servir al Señor, porque él va a ir con un deseo, pero su esposa, a la cual él está atado en el yugo del matrimonio, va en otra dirección, y ella va a ser la primer piedra de tropiezo para su ministerio. Conocemos hermanos queridísimos que llegaron al Señor ya estando casados, y su mujer nunca se convirtió y ella ha sido la piedra de tropiezo para su servicio. Entonces lo primero que estamos hablando es que Dios le tiene que traer la esposa al hombre. Porque si no, eso puede ser un gran problema. un gran aguijón. La Biblia habla de aguijón en los ojos. La Biblia habla de heridas en el costado. La Biblia habla de que si tú te unes en una relación en yugo desigual, la otra persona fácilmente te va a apartar y te va a llevar a adorar otros dioses. ¿Sí? Y aunque tú quieras seguir al Señor, eso va a ser un gran problema. Un hermano ponía la comparación: tú ponle un lazo a una oveja y ponle un lazo a un puerco. Deja el barro y el lodo y la comida del puerco a un lado y deja el pasto y la hierba y la comida de la oveja. Cuando tú los amarras, la oveja va a querer ir a comer pasto, el puerco va a querer ir a comer la basura. ¿Quién va a ganar? Seguramente el puerco va a prevalecer y seguramente ambos van a sentir las heridas por una mala decisión. Entonces, lo más aconsejable para los jóvenes, para las jóvenes, es que ellos tengan en cuenta a Dios en la segunda decisión más importante de su vida. Es diferente cuando las personas ya llegan casadas. ¿Sí? Estamos hablando de los jóvenes. Cuando una persona ya llega casada, la Biblia le dice que quédese como está. ¿Por qué? Porque ella cometió o tomó esa decisión sin conciencia. Primero los Corintios, capítulo 5, 6, habla de eso, de los asuntos del matrimonio y los asuntos del divorcio. Hay un folleto del hermano Gino muy claro en esos temas, ¿sí? Pero estamos hablando hasta los jóvenes que han de servirle al Señor, aquellos que han sido llamados al ministerio. Ellos deben esperar a que el Señor haga la obra de traerle su esposa. Mira lo que pasó. Y dice: entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Sin entrar a profundizar, porque estos palabras son una fuente, ¿qué podemos decir? Miren, hermanos, se lo decimos a los jóvenes: Dios nunca actúa hasta que nosotros le dejamos actuar. Mira que para que Dios pudiera hacer algo con Adán, Adán tuvo que dormir. La posición de Adán es una posición de reposo, de confianza, pero también es una posición de muerte. Él murió y de su herida el Señor le trae a su esposa. ¿Qué es eso? Nosotros podemos querer muchas cosas, pero cuando nosotros en nuestro querer natural queremos ayudarle a Dios, generalmente lo que acarreamos siempre es problema. Pero cuando el hombre viene delante del Señor, a veces, muchas veces después de sus crisis, de sus problemas, y le dice: Señor, yo he querido esto, pero lo que yo he querido, Señor, solo me ha traído problemas. Yo realmente quiero morir a mi deseo natural. Yo realmente quiero renunciar a esto y quiero que tú trabajes. En el momento que el hombre le entrega su amor, sus deseos, sus planes al Señor, el Señor puede actuar. Como cuando Isaac viene y le sacrifica lo que más amaba a Dios. Cuando él va a estirar el cuchillo, está diciéndole a Dios: Dios, yo renuncio aún a mi hijo amado, yo renuncio a todo lo que yo soy, quiero, anhelo, para que tú hagas tu voluntad. Eso es adoración. Cuando yo me entrego al Señor y le digo: Señor, yo entrego todo esto, inmediatamente el Señor actúa. Me acuerdo mucho, le cuento esto solo para ilustrar la enseñanza. Yo me acuerdo que, bueno, en el mundo sufrimos por las relaciones, llegamos al Señor y habíamos hecho tanto daño que un día tomamos la decisión y le dijimos: Señor, yo ya no quiero tener novia, yo no quiero tener esposa, yo quiero consagrarme a todo a ti, yo te entrego todo a ti, yo ya no quiero. Y comencé a tener una relación tan cercana con el Señor que realmente yo no necesitaba esposa. Y yo dije: el Señor me llamó así como Pablo, yo no necesito nada. Y un día, cuando yo ya había renunciado a ese deseo natural, inmediatamente el Señor trajo a mi esposa. Y ahí me enteré que el Señor sí quería una esposa para mí. Pero yo ya había renunciado. Eso es lo que Adán durmió. Cuando uno muere a sus deseos naturales, le da lugar para que Dios haga su obra. Yo he visto hermanos, oye, conocí un hermano que era joven. Tú lo veías y era un hermano que se consagró al Señor y tú lo veías así. Él tenía como pinta de, no sé cómo decirlo, como de nerdito. con gafitas, se ponía los pantalones hasta aquí arriba, hablaba chistoso, pero era un hermano que amaba al Señor. Se dedicó totalmente al Señor. Un día el Señor le dio los medios y se fue para un campamento en otro país. Estuvo con los hermanos en ese país y era un hermano que amaba mucho al Señor. Entonces todos decíamos, no, pero qué esposa para este hermano, si como se viste, si como no. Nadie le veía esposa y había una hermana lo más de bonita ministrando la alabanza. Y ella dice que porque era un campamento como de 1,000 hermanos. Entre los 1,000 hermanos, ella vio a este hermano extranjero y el Señor le dijo, ese es tu esposo. Oye, hermano, él fue por allá y el Señor le dio una esposa lo más de... Y tú lo ves ahorita y la esposa lo cambió totalmente, le cambió su manera de vestir, de peinar, todo. El Señor hizo una obra preciosa. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en el asunto, hermano. ¿Sí? Dios está interesado en el asunto, porque Él no nos va a decir, bueno, que sea marido de una sola mujer, que Él la consiga. No, Dios involucra en nuestras vidas. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, involucrado en nuestras vidas, trabajando para que Él pueda llevar a cabo lo que se ha propuesto. Dice, por tanto, o sea, después de que el Señor le trae la pareja al hombre, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O sea, comienza una nueva familia, un nuevo gobierno, nuevas decisiones, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos y serán una sola carne. Entonces, mira lo que dice Lucas 11, se los voy a leer. Porque a veces nosotros creemos que, y eso nos pasa no solo en esta área, sino en muchas áreas. Nosotros creemos que el Señor es el Dios de los cielos, pero que a veces nos involucra en nuestra vida. Pero el Señor le dice a sus hijos, y yo os digo, pedid y se os dará. Si tú quieres una esposa, pídela al Señor, porque Él es el que el mejor consejero es el Señor mismo. Él sabe que tenemos. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mira esto, nosotros hablamos ahorita un poco de la historia de Abraham. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Mira, Abraham siendo malo, quiso algo bueno para su hijo. ¿Qué? Una esposa. ¿Sí? Si Abraham siendo malo quería algo bueno para su hijo, ¿cuánto más Dios? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. Hoy en día hay muchas personas que están casados con serpientes, hermano. Cristianos, cristianas, sufriendo. ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida no tuvieron en cuenta a Dios y tomaron esa decisión sin Dios. Pero si tú le pides a Dios, si tú buscas a Dios, Él te puede dar lo mejor. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y Lucas 12:30 dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. El Señor vio la necesidad de Adán y suplió la necesidad de Adán. Pero buscad primeramente el reino y todas estas cosas os serán añadidas. El Proverbio capítulo 18, verso 22 dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mira cómo lo dice en otras traducciones. La versión moderna dice este pasaje así. Encontrar una buena esposa es encontrar el bien, pues eso muestra que el Señor está contigo. O sea, una de las mayores muestras del amor de Dios a un hijo suyo es que Él les trae su esposa o su esposo. Pero también una de las mayores muestras del juicio a la necedad de una persona es esto. Una mala esposa o un mal hijo. Una mala esposa o un mal esposo. Qué cosa seria, ¿no? ¿Cuál fue un juicio del Señor para los gentiles, hermanos? Cuando el hombre, Romanos 1 y 2... no tiene en cuenta a Dios, Dios hace una cosa. Yo le voy a mostrar al hombre cuál es la necedad de la rebeldía. Dice la palabra que aún sus mujeres dejaron el uso natural y se vistieron en entregándose todo eso lesbianismo. ¿Por qué? ¿Saben por qué es el homosexualismo y el lesbianismo en las mujeres? Es un juicio al hombre y a la falta de fidelidad del hombre. Cuando el hombre no ama a la mujer toma la decisión de vivir sin el hombre y en contra del hombre y en contra de su propia naturaleza. ¿No les parece algo terrible eso? Y se entregaron en cosas vergonzosas, dicen las escrituras. Pero el que haya la esposa, haya el bien de Jehová. Mira cómo dice otra versión. Si ya tienes, la versión en lenguaje actual, si ya tienes esposa, ya tienes lo mejor. Dios te ha demostrado su amor. Uy, qué pasajes preciosos, ¿no? Eso dice la escritura. El que haya esposa, haya el bien de Jehová. Entonces, lo que hoy quiero que miremos especialmente es la vida de un hombre, la vida de Sansón, porque Sansón es el ejemplo claro a no seguir. Eso nos va a servir mucho para ilustrar los peligros que tiene un joven al escoger una mala relación. Y como decíamos, para que el pastor pueda pastorear, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, nuestro pasaje clave es Jueces capítulo 14. Vamos a leer Jueces capítulo 14 y téngalo ahí porque vamos a estar constantemente volviendo a él, pero vamos a ir a otras escrituras. Lo que queremos es dar el ejemplo de la vida de Sansón. Cuando tú estudias Jueces, los capítulos anteriores, la vida de Sansón fue algo tremendo, hermano. Sansón estaba en un tiempo de esclavitud donde los filisteos se aprovechaban y estaban destruyendo al pueblo de Dios. Entonces, en medio de tanta pobreza, de esclavitud, de persecución, de opresión en el pueblo de Dios, Dios va a levantar un hombre. Imagínate que el mismo Señor Jesús se le apareció a los papás de Sansón para hablarles del ministerio que iba a tener Sansón. Eso es algo tremendo, ¿no? Dios vino y visitó la vida de una mujer y la vida de un hombre para decirle que su hijo iba a ser un gran ministro y que iba a traer libertad al pueblo de Dios. ¿Saben qué significa Sansón? Pequeño sol. En medio de tanta oscuridad, el Señor iba a sacar un sol. Alguien que había de resplandecer, alguien que había de cumplir el propósito de Dios. Eso es el ministerio. El ministerio es comparado en Apocalipsis 2 y 3 como las estrellas que el Señor tiene en su mano. ¿Sí? Las que alumbran a la iglesia en medio de la oscuridad. Así son los ministros. Entonces vamos a leer Jueces capítulo 14. Sansón creció con un llamado tremendo, con un propósito tremendo. Pero Sansón es toda la antítesis de lo que debería ser un pastor en la iglesia. Por eso el Señor habla de esto, de que sea marido de una sola mujer. Porque la historia de Israel nos muestra varios casos de hombres que fueron llamados a una posición privilegiada y lo perdieron todo por causa de la mala de las mujeres. O sea, de mujeres impías. Porque la mujer sabia edifica su casa. O sea, la mujer tiene la capacidad de dar estabilidad al hogar y a la familia y al ministerio del hombre, pero la necia con sus manos la destruye. Mira lo que pasó con Sansón. Entonces está Sansón, pero ya nomás como comienza el versículo 1 ya nos habla mucho. Descendió Sansón a Timna, que era un lugar donde habitaban filisteos, y vio en Timna una mujer de las hijas de los filisteos. Lo primero que deberíamos decir en esto es que hay lugares donde nosotros no deberíamos ir. Hay personas con las que nosotros no deberíamos estar. Miren, hermanos, el Señor me está dando todo este tiempo una serie para compartir a la mujer. Y estudiando la vida de la hija de Abraham, ¿saben qué dice la hija de Abraham? ¿Se acuerdan? ¿Milca se llama? No me acuerdo el nombre. La que fue violada. Dice que ella... ¿Cómo?
La hija de David.
No, de Abraham. De Abraham, de Jacob, de Jacob.
Dina.
La vida de Dina. Dicen que ella salió con las muchachas a recorrer la ciudad. Hay personas con las que tú no deberías estar ni en ciertos lugares. Porque allá la vio un hombre y ¿sabes qué hizo ese hombre? La tomó y la violentó, la violó, abusó de ella. ¿Por qué? Porque era el lugar donde ella no debería estar. Así le pasó a Sansón. Sansón, debiendo estar con el pueblo de Dios, descendió. ¿A dónde? A los filisteos. Los filisteos son tipo del mundo. ¿Sí? Una figura para hablarnos del creyente y del incrédulo en el Antiguo Testamento. Y vio indignada a una mujer de las hijas de los filisteos. Lo primero que podemos decirle a los hombres es que cuidado con los ojos. La Biblia advierte mucho de eso. Vamos a leer Proverbios capítulo 6, 23 al 28. ¿Ustedes creen que esa palabra, y vio a una mujer, qué quiere decir? Que la mujer seguramente era agradable a los ojos, seguramente era una mujer bonita, seguramente era una mujer atrayente. Y eso es un peligro hoy en día, hermanos, porque nosotros vivimos en un mundo sensual. La música es sensual, la televisión es sensual, el Hollywood, todo es sensualidad, los comerciales nos venden la sensualidad. Además de eso, los cantantes, las mujeres, cómo se visten, todo eso afecta a las personas. Inmediatamente una niña comienza a ver televisión, comienza a ver películas, ella quiere ser como la que está viendo, entonces comienza a vestirse sensualmente. Entonces es un problema para el hombre, porque el hombre vive en un ambiente sensual. El hombre vive en un ambiente que despierta los ojos de la lujuria de sus ojos. Ese es el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces seguramente esta filistea tenía el ombligo por fuera, seguramente tenía las blusas que usan las mujeres hoy en día, que se les ve la ropa interior, seguramente tenía un cuerpo que realzaba la carne. Y este hombre se dejó atrapar por eso. ¿Sí? Nosotros debemos tener mucho cuidado como vemos, y las mujeres deben tener mucho cuidado cómo se visten, ¿sí? Porque tú puedes ocasionarle tropiezo a una persona como te vistes, y hay del que haga tropezar aún a uno de los pequeños. Mira lo que dice Proverbios 6:23 acerca de este ver de Sansón, la filistea, indignada. Dice, porque el mandamiento 6:23 es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. O sea, a veces el Señor, como sabe que somos jóvenes, ¿cómo vamos a guardar el camino? Pues lámparas a mis pies tu palabra. La palabra es enseñanza, nos guarda, nos guía. ¿Para qué? Para que te guarden de la mala mujer. ¿Cuál es la mala mujer? La filistea, la incrédula. Pero no solo la filistea, hermanos. En la iglesia cristiana siempre hay personas coladas. Yo me acuerdo cuando yo llegué recién convertido a una congregación que estaba comenzando a conocer al Señor, me encontré con filisteas allá. Y me pareció tan sorprendente que ni en el mundo vi lo que vi en esos lugares. Yo decía, oye, pero como una mujer cristiana me va a hablar de esa manera. No lo había visto en el mundo y lo vi en una iglesia cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Que el ser filisteo, el ser judío, el ser creyente, eso es una cosa interior. ¿Sí? Tú puedes estar en medio de cristianos y tú puedes ver hermanas que se visten mal, que se comportan mal, que andan de una manera que no deberían andar. Entonces, no estamos diciendo que en la iglesia todas las mujeres son santas, porque no todas son santas. Entonces el hombre debe tener cuidado aún con las personas que él ve que su vida no se conforma a la piedad, sean creyentes, digan que sean creyentes o no sean creyentes, más que todo con el mundo, porque en el mundo tú sabes que ahí no se saca nada bueno. Dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea, la mujer mala se caracteriza, hermano, porque es una mujer que es abierta a los hombres. Se da la conversación con los hombres, es coqueta. Así como habla y te coquetea a ti, te habla y te coquetea a ti, te habla y te coquetea a ti. Ella es una puerta abierta, cualquiera entra por ahí. Y hoy con las redes sociales tenemos que tú ya no necesitas estar con una persona para estar hablando. Toda tú puedes tener una relación. El hombre debe guardarse de conversaciones con mujeres que de alguna manera, a través de su hablar, despiertan interés en ella. ¿Sí? Como un día me decía un hermano, uy, pero es que es tan bonita, y si tú vieras como me le digo, te apuesto que así como te habla a ti, te habla a este, le habla a este, le habla a este. La mujer de Dios es una mujer prudente. Prudente. Como una vez una niña me decía, oye hermano, pero es que yo no hago nada, Y los hombres vienen y me molestan, y vienen y le molestan. Y le dije, basta, ¿cómo te vistes? Eso es como cuando tú pones estiércol, las moscas llegan. Tú atraes a los hombres como te vistes. Miren, yo vi en estos días vi un artículo que publicó unas personas que entrevistaron a un grupo de violadores en una cárcel. Y entonces ellos daban las características de las mujeres que ellos violaron. Y daban 10 ítems. Y lo primero que decían era su manera de vestir. Un violador no viola a una mujer que vaya vestida en pantalón. Generalmente violan a mujeres que siempre van en falda. Un violador no viola a una mujer que ande en un lugar donde haya congruencia de gente. Siempre buscan lugares. Bueno, comenzaban a ver. Pero la primer característica que daban era su manera de vestir. Eso atrae a los hombres. La blandura de su lengua. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Estamos en el
24.
Dice, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, no codicies su hermosura en tu corazón. O sea que la belleza física no es garantía de nada. Él vio a la filistea, y la filistea era, seguramente era muy atractiva a los ojos de Sansón. Ahí estamos a leer unos pasajes que hablan de eso. Y dice, ni ella te prenda con sus ojos. Oye, ¿cuánto puede hacer una mirada? Mire, mi esposa me habla de su jefe. Y una de las características de su jefe, que no es creyente, dice ella, él nunca mira los ojos a una mujer para hablarle. Nunca lo hace. ¿Por qué? Porque a veces con nuestros ojos podemos ser coquetos. Y la mujer que es así, coqueta con su manera de hablar, con su manera de mirar, esa es la mujer filistea, esa es la mujer que el hombre de Dios debe guardarse de ella, esa es la mujer al que el hombre de Dios debe huirle, porque así como es con él, así es con varios. Tú miras las características de Proverbios de la mujer filistea, de la mujer extraña, y son, bueno, ya vamos a leer varios. Y dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. ¿Cuál es la mujer ramera según las escrituras?
La filistea.
La filistea. Pero la mujer ramera en las escrituras es la mujer que tiene relaciones sexuales antes de matrimonio. Es la mujer que se acuesta con cualquiera. Miren, hermano, no es solo la que vende su cuerpo. En el trabajo, tú tienes compañeras que para ascender le pegan favores a su jefe con su cuerpo. Ella es una ramera. La muchacha en la universidad que ayuda a pasar notas, mostrando su cuerpo, coqueteándole a su profesor, es una ramera. ¿Sí? El hombre de Dios debe guardarse de la mujer ramera. ¿Por qué? Mira lo peligroso que puede ser una mujer para un hombre con un llamado de Dios. El hombre, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Imagínate el Sansón, que era grandote, fuerte, que derribaba a tantos. Una mujer le derribó, lo volvió nada, lo quitó, le quitó toda su fuerza. Y mira lo que dice. Y la mujer caza la preciosa alma del malo. Mira lo que dicen las escrituras. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Y una sola mujer puede cautivar el alma. Yo me acuerdo, en estos días estábamos hablando de varios hermanos. Me acuerdo de un joven, se venía y se sentaba con nosotros en reuniones. Y él estaba acá. Y él quería seguir al Señor y se veía muy animado. Y era dadivoso, era un amigo mío. Yo lo conocía hace tiempo. Y el Señor estaba haciendo una obra en él y una obra en él. Pero comenzó a tener una amistad con una muchacha. Al tiempo comenzó a ser novio de la muchacha. Al tiempo la muchacha quedó embarazada. Al tiempo no volvimos a ver al muchacho. Al tiempo su hogar se destruyó. Él separaba a la muchacha con hijos de por medio. Al tiempo este muchacho con otra muchacha. ¿Sabes dónde está su alma? Se perdió. Y todo comenzó con una relación sentimental. Hoy tú le hablas, tú lo exhortas, tú le dices, no entiende. Su alma quedó enlazada. ¿Saben lo peligroso que es esto? Miren, la mayoría de jóvenes en medio nuestro no se han apartado por doctrinas falsas. Se han apartado por relaciones sentimentales que los apartaron del Señor. Por eso es tan delicado este tema. Dice la misma escritura, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras arden. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. ¿Qué es esto lo que vamos a ver en Sansón? ¿Será que Sansón se mete con la filistea y va a pasar sin problemas, sin dificultades? Porque Dios le dice a un hombre no. Porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Hay un libro que todo cristiano debe leer. Dos libros en este aspecto. El primero es El yugo desigual de McIntosh. Y el segundo es El principio de la pobreza de... Bueno, no me acuerdo el nombre del autor, pero está en la página. Son libros, pero que en este tema son muy claros. Mira lo que dice el Proverbios acerca de la mujer bella, la mujer hermosa físicamente. En el 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. O sea que cuando el hombre va a buscar su esposa, si bien yo estoy convencido que el Señor le puede dar una esposa que físicamente sea atrayente para él, en la cual se sienta enamorado emocionalmente y físicamente, la mujer extraña, la mujer bella, eso no es garantía de nada. Conocemos el caso de un lugar lejos, de un hermano que es muy querido. Él quiere servirle al Señor, él quiere entregarse al Señor, pero él llegó con un hogar disfuncional. Él es creyente y ella es incrédula. Él, por causa de lo que dice la palabra, no la puede abandonar. Ella ha sido un tropiezo para su ministerio año tras año y año tras año. Yo me acuerdo un día que nos la presentó. Oye, hermano, esa mujer parecía una modelo, pero así de portada. Tú ves las hijas de ese hermano y eso parecen las hijas de Job. No hay más bellas en la tierra que ella. Pero esta mujer le ha estorbado toda su vida el querer seguirle al Señor. Por eso la belleza física no es confiable. Hay casos donde a veces se conserva, pero generalmente nuestro cuerpo comienza a cambiar. Y si nosotros nos basamos en solo lo físico, en el mundo hay muchas mujeres más hermosas que nuestra esposa. Entonces nuestro fundamento, nuestra relación matrimonial, no puede ser eso. ¿Sí? Y mira lo que dice la palabra, como un anillo en la nariz de un puerco. Es la mujer que es insensata, que no tiene sabiduría. ¡Qué cosas!, ¿no? Que el Señor ve las cosas realmente como son. Proverbios 31, verso 30 dice, engañosa es la gracia. Entonces cuando tú ves una persona queriéndose vestir bonita, queriendo tener el cuerpo así, lo que está haciendo, ¿qué es? Engañar a las personas. Porque realmente el valor de una mujer se encuentra en su corazón, en su manera de ser, en su manera de comportarse, en su piedad, en su amor a Dios, en su diligencia en las cosas. Esa es la mujer virtuosa, la que es diligente, la que ama a su esposo, la que es fiel, la que educa a sus hijos. ¿Sí? No la mujer bonita. Hoy en día pusieron una foto en Facebook que es muy diciente. Las mujeres hermosas, entonces salen mujeres como en una tarima, en un desfile, con bikini así, mostrando el cuerpo a los hombres. Y muestran a una mujer vestida decorosa, cuidando a sus hijos enfermos. Sí, los dos casos. La mujer bonita que tiene su cuerpo, que se arregla, que trabaja en lo suyo, pero que es realmente usada aún como una ramera. Cuando una mujer pone su cuerpo, así sea en un comercial, para vender un producto, lo que está haciendo es rebajarse a sí misma. Entonces, la mujer verdadera es la que ama a su esposo, la que se entrega por sus hijos, la que en ella hay un arreglo de piedad en su corazón. Y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa es la mujer que le conviene al hombre de Dios, la que tiene temor del Señor, la que ama al Señor por encima de todas las cosas. Y eso tú no lo vas a encontrar en una filistea. Volvamos a Jueces capítulo 14. Y dice: él desciende al de los filisteos, ve a esta mujer y su corazón queda prendido. ¿Por qué? Porque Sansón era una persona falto de enseñanza, falto de cordura. ¿Cómo un hombre que tiene un llamado tan alto puede ser tan superficial en algo tan serio como Sansón? Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, bueno, esa era la costumbre de la época, hoy en día no lo dicen. Hoy en día tú puedes tener una relación y tu padre ni tu madre se va a enterar. ¿Sí? En la costumbre de la época, cuando un hombre se sentía atraído por una mujer, ni siquiera pensaba tenerla en novia. La costumbre normal era que él deseaba y tenía la intención por una mujer, él se comprometía para casarse. Él hablaba primero con sus papás y si sus papás lo aprobaban, él iba de los papás de la mujer. Entonces Sansón se lo dice a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Tú puedes creer que este hombre ni habló con ella? Simplemente la atracción física que él sintió hacia ella fue suficiente. Y así hay personas, no les importa en qué clase de vida llega la otra persona, ni qué piensa, ni qué siente, ni qué planes tiene para su futuro, no. Lo único que se dejan llevar es por sus ojos. Y su padre y su madre le dijeron, mira que estos hombres, a pesar de que Israel estaba en tiempos de oscuridad, estos hombres tuvieron en cuenta lo que la palabra decía. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. O sea, Sansón fue una persona que... obstinada. Lo primero que le podemos decir a los hermanos y las hermanas en este asunto es que cuando tú sientas un deseo, una atracción, es muy bueno que tú pidas consejo a los hermanos mayores. En este caso Sansón fue a sus papás. Si tus papás son piadosos, te van a poder aconsejar. Si no son piadosos, es mejor que recurras a los hermanos de la iglesia que tienen cierta madurez y les comentes. Yo me acuerdo, Yo le preguntaba a los hermanos, a varios, oye, ¿y tú qué piensas de Diana? ¿Qué piensas tú de Diana? ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debo hacer? Porque uno como joven es imprudente. Es más, hermano, la mayoría de los pecados que nosotros cometemos, lo cometemos por estar andando en lo oculto. ¿No es así? Entonces, cuando tú sacas lo que está oculto, eso hace que le das lugar a que la luz de Dios te muestre las cosas con claridad y te diga, te conviene, no te conviene, espera en el Señor, no te vayas a meter con un incrédulo, ¿no? Pero Sansón fue a hablar con sus padres, pero él ya había tomado una decisión en su corazón. O sea, él se había obstinado, él simplemente necesitaba que su papá fuera, estuviera de acuerdo o no estuviera de acuerdo. Mira lo terrible. Cuando Sansón toma ese camino, ahí sí que descendió todavía más. Mira lo que dice Proverbios. Bueno, leamos esto porque es importante lo que dicen los Proverbios. Los Proverbios son consejos para los jóvenes. Proverbios capítulo 1, verso 4, dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea, el Señor sabe que no tenemos inteligencia y cordura, pero Él está dispuesto a darlo. Pero ¿cómo? Oirá el sabio, o sea, pedir consejo, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y en el 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero mira lo que hacen los insensatos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñan. O sea, cuando tú vas a pedir consejo, si tú temes al Señor, prestas tu oído para el consejo. Si tú eres necio, así lo que te digan, te aconsejen, te exhorten, eso te va a pasar y no te va a tocar. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El Señor permite que Sansón vaya con sus papás. Y mira que el versículo siguiente dice que Dios lo sabía y en eso estaba involucrado. Pero hay veces que Dios se involucra, pero Él no retiene las consecuencias de nuestras decisiones. Un hermano decía, hay una canción en el mundo que dice algo así, dice, si vamos a cometer el crimen, estemos dispuestos a pagar la condena. Porque a veces nosotros cometemos los crímenes y no queremos asumir las responsabilidades de lo que hacemos. Nosotros tomamos las decisiones, lo que no podemos tomar es la decisión de las consecuencias. Las consecuencias las escoge Dios mismo. Claro, fue un fruto de lo que sembramos. Mira cómo lo dice Proverbios 1:23. Aquellos que les está hablando. Y mira que lo curioso, que los versos anteriores dicen, hijo mío, no menosprecie el consejo de una madre. Hijo mío, no menosprecie el consejo de un padre. Inmediatamente viene a hablar la sabiduría. Porque muchas veces Dios nos habla a través de las personas que están arriba de nosotros. Cuando tienen temor del Señor, ¿no? Dice 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, el Señor le hubiera podido hablar a Sansón, pero Sansón no acudió al Señor. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cómo llamó el Señor, hermanos? A la vida de Sansón. Por las palabras de sus papás. Por las palabras de sus papás. A veces el Señor escoge otros medios, pero en este caso le habló a través de sus papás. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. O sea, el Señor le dio consejos y Sansón no quiso. Y mi reprensión, no quisiste. O sea, se ensoberbeció, se endureció. Mira lo que dice el Señor. O sea, Sansón, ¿tú quieres una filistea? Te voy a dar una filistea. Pero cuando venga la filistea, también yo me reiré en vuestra calamidad. ¿Saben qué hizo Sansón? Ahorita lo vamos a leer, si tenemos tiempo. El fan de la filistea le dice al papá, déjame ver a esta mujer, y le dice, listo. Entonces comienza Sansón a tener una relación con la familia de la filistea y los amigos. Entonces se le surge la idea a Sansón de un proverbio, de un refrán. Si ustedes adivinan este refrán, yo les doy tantas cosas. Si ustedes no lo adivinan, ustedes me dan tantas cosas. Se fue Sansón y nadie podría adivinar el refrán. Se vinieron los familiares de la mujer y le dijeron, mira, o le dices a Sansón cuál es el refrán y no lo comentas, o te matamos a ti y a toda tu familia. La mujer día tras día, comenzó a hacer una tormenta para Sansón. Porque cuando tú escoges una persona que no tiene temor de Dios, esa persona te va a causar herida tras herida. Entonces, era tanta la herida que el hombre le contó cuál era el refrán. Ella va y le cuenta el refrán a las personas y Sansón, al darse cuenta que ella lo destapa, coge y mata a todos los hombres. Cuando Sansón vuelve a casarse con la mujer, el papá le dice, no, no te la doy a ti, ya se casó con tu mejor amigo. ¿Tú puedes creer la vergüenza de que una mujer que era para ti, que ya te la habían dado por esposa, Dios te la quita y se la da a otro? ¿Qué está haciendo el Señor? Juzgando las decisiones de Sansón. Cuando el hombre no quiere tener en cuenta a Dios, las consecuencias las alcanzan. Yo tuve con un amigo acá, un día me senté a evangelizarlo, hasta lloró. Busca al Señor, entrégate al Señor. No quiso. A pesar de que en ese momento se vio como constreñido, no tomó la decisión por el Señor. Siguió su vida. Se casó con una mujer, tuvo un niño, tuvo una niña. Al tiempo encontró a su mejor amigo acostado con su esposa. A su mejor amigo. Después lo veía llorando. Y la vergüenza, imagínate. Después uno de sus hijos se murió. Uno nació con una enfermedad terrible. Y uno dice, pero ¿por qué pasan esas cosas? A cristianos también le pasan esas cosas, pero los cristianos por lo menos tienen el consuelo y la paz de Dios. El temor de Dios. ¿Tú crees que yo como hombre no siento atracción a otras mujeres? O mi esposa, no lo sentimos, pero tenemos los límites que el Señor nos pone, el temor. Pero una persona del mundo, ¿cómo vas a confiar? Como un día le decíamos a una muchacha, pero es que cuando tú lo conociste tenía novia, y estando con otra te usó a ti, como si fueras una mujer suera, y ahora deja a la otra y está contigo. ¿Con cuántas más te va a hacer lo mismo? pero las personas son insensatas y rechazan el consejo de Dios. Y tarde o temprano en su caminar van a beber cosas terribles, cosas que Dios no quería para ellos. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Porque tú, yo lo amo y lo quiero retener, pero como cuando tú lo quieres retener, tú no sabes que un filisteo no tiene un corazón sincero. Hoy en día el matrimonio es desechable, te casas y dejas, y se casa y se divorcia, y se va a vivir con una y se va a vivir con otra. ¿Mm? Viene la enfermedad, vienen los problemas en el hogar, ¿y quién va a sostener tu hogar si tú sacaste a Cristo? ¿No es terrible? Nosotros que hemos, los que somos casados sabemos cuán difícil es tener un hogar, ¿o no es así? Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos? ¿Qué sería si nos hubiéramos casado con un incrédulo? O con la persona que el Señor no tenía para nosotros. Dice, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere la tribulación y la angustia, entonces me llamará y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Qué cosas terribles, ¿no? Que tú ya vengas a acudir a Dios y Dios te diga, no, pero es que eso es lo que tú escogiste. Yo no te puedo librar de eso. Qué cosas, ¿no? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión. Y el Señor les habló una, dos, varias veces. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Usted no ha visto pasar por la calle personas que viven, pero parecen muertos, emocionalmente destruidos, ¿sí? Su hogar destruido, mujeres trabajando noche y día para sostener a sus hijos, porque el hombre no está, sufriendo y ya no pueden ni siquiera acercarse a otro hombre, porque vino un sinvergüenza y les destruyó su corazón, porque se metió con una y se metió con otra y se metió con otra, ya no tienen ni deseo de acercarse a otro. Parecen zombies. ¿Por qué? Porque tomaron la peor decisión de su vida. ¿Ustedes lo ven o estamos hablando de algo ilusorio? Así es, diariamente. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Yo, miren, yo crecí en una generación, hermano, de jóvenes. Todos éramos así, 14, 17, 18 años, todos jóvenes, hermanos que amaban al Señor, hombres y mujeres. ¿Sabes qué? Hoy en día todos están casados, todos tienen hogares preciosos y todos están sirviendo al Señor. O sea, así como hay cosas terribles, uno ve la fidelidad del Señor en estos asuntos. Volvamos a Jueces. Entonces pasó lo terrible, no podemos leerlo todo porque se nos alarga mucho. Qué cosa terrible, ¿no? Entonces la mujer de Sansón no se le fue dada a Sansón, sino se le fue dada a su amigo. Entonces Sansón se llenó de ira y cogió y mató a cuanto filisteo se le apareció. Vamos a leer Jueces capítulo 15, verso 20. Y dice, después de que hubo toda esta terrible situación en la vida de Sansón, dice que, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea, después de esa experiencia, Sansón juzgó a Israel 20 años. Y uno a veces cree, hermano, que los jóvenes que tienen cierto llamado, bueno, pueden cometer ciertos errores de jóvenes, pero cuando no hay un verdadero arrepentimiento, las cosas vuelven a suceder. Tenemos el caso, una vez un joven tenía un noviazgo con una chica en la iglesia. El muchacho ministraba la alabanza, era muy conocido, el Señor le había dado varias responsabilidades. Tenía su novia cristiana, él, su familia cristiana, ella, su familia cristiana. Y un día, sinvergüenza, se metió con una muchacha del mundo, le fue infiel a la jovencita y pues le dañó el corazón, causó problemas en las familias, causó problemas en la iglesia. El muchacho se fue al mundo y volvió al tiempo. Cuando el muchacho vuelve al mundo, pues todo el mundo en la iglesia lo tenía así como Había como un juicio. Un muchacho me dice, hermano, es que aquí no hay amor ni hay misericordia. Los hermanos no muestran el perdón del Señor. Y uno dice, y entonces yo le dije al muchacho, bueno, en la iglesia hay perdón, en la iglesia habrá misericordia, pero el problema que vemos aquí es que tú no te has arrepentido. Pues cuando no hay arrepentimiento, hermano, el Señor no restaura las cosas. O sea, tú puedes caer en un pecado como este que estamos hablando, y si tú te arrepientes, el Señor puede restaurarlo. Pero cuando las personas hacen y pasan eso por encima sin tratar el pecado, generalmente se vuelve a arrepentir. Si esa persona se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera restaurado. Hoy es el día que el Señor no lo usa para nada, lo hizo a un lado. Porque a pesar de que pecó, como dice el dicho, tras de cotudo, con papeles. Nunca le pidió perdón a la muchacha, nunca le pidió perdón a la familia, ni nunca le pidió perdón a la iglesia. Se endureció en su pecado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sansón juzga a Israel 20 años, pero en el verso 16, capítulo 16, verso 1, dice que otra vez fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. ¿Qué cosas? Este Sansón cayó una y otra vez en este mismo pecado. Miren, hermanos, bueno, hoy en día es que vivimos en una generación tan sensual que lo normal es eso. Pero mira que esa mujer ramera que se atravesó en el camino de Sansón pudo haber sido otra piedra de tropiezo que Satanás mismo puso. Nosotros a veces podemos ir con buenas intenciones, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar en el camino. Y muchas veces detrás de ciertas situaciones está Satanás. Ustedes conocen, ya hemos hablado del profeta Balaán. ¿Se acuerdan que fue a maldecir y no maldijo, sino bendijo al pueblo de Israel? ¿Saben qué dijo el sinvergüenza? Usado por Satanás, dijo esto. Bueno, los israelitas no los podemos maldecir porque es el pueblo de Dios. Pero yo tengo una buena idea. Vamos a traerles mujeres para que lo que no pudo hacer el profeta con una maldición, porque eso de que a ti te hagan brujería, eso de que a ti te decreten, eso de que te deseen, eso no existe. Pero si hay algo que puede quitar la bendición de tu vida, es un pecado sexual. En la Biblia no todos los pecados son iguales. Cuando tú miras los pecados sexuales, están en la categoría de la muerte en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces es serio para Dios. Mira cómo hizo Balaam. Vamos ahí, leamos por lo menos el capítulo 25 de Números. Vamos a leer Números 25 desde el verso 1. Pero yo les voy a leer cuando Moisés habla de lo que hizo Balaam. Entonces Moisés les dijo ahí en el 31:14. Entonces se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían a la guerra, y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Porque ellos fueron a la guerra al pueblo que los había hecho tropezar, y cuando los derrotaron, no mataron a las mujeres. Entonces Moisés le dice a los capitanes, ¿por qué no mataron a las mujeres? Y ellos, he aquí por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová. O sea, Balaán usó a las mujeres para que ellas tropezaran en el camino del Señor. Entonces, Satanás seguramente usó esta mujer ramera para que Sansón otra vez, ¿qué? Tropezara. Y ahí está la mano del tentador, usando una mujer para hacer caer a su siervo. Números 25 desde el verso 1, ahora sí lo vamos a leer. Estamos leyendo ese pasaje para ver que todo había sido hecho por consejo de Balaán. Ahora vamos a ver la situación. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Las moabitas, la mujer ramera, la mujer filistea eran las moabitas. Porque ese es el problema de tener una relación con una persona incrédula. La persona incrédula no tiene límites. Ella va hasta donde su carne es saciada. ¿Sí? El creyente tiene temor de Dios, el incrédulo no tiene temor de Dios. las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¡Qué frase tan tremenda, ¿no? Todos los que se juntaron con los moabitas, tráiganlos y delante del sol, ahórquelos. ¿Qué es eso? Miren, ellos estaban manchando la descendencia santa del pueblo. Y el Señor, por proteger al pueblo, la descendencia y el propósito, prefería la muerte de algunos antes que el pueblo se contaminara. Porque Dios, aunque ama, Dios también es santo. Dios puede poner pastores, pero si esos pastores caen en fornicación, caen en adulterio, por la santidad de Dios, ellos no deberían volver al ministerio. ¿Por qué? Porque ellos le están enseñando al pueblo que se puede pecar bochornosa y visiblemente sin que haya consecuencias. Cuando estudiamos el libro de Romanos y hablamos los primeros capítulos, hablamos bastante de eso. Hay un pastor tremendo, tremendo porque tenía muchos talentos, hasta canta tremendo en Estados Unidos. El hombre lo pillaron un día. Ya les he contado bastante la historia, pero la vuelvo a contar porque eso pasa mucho. El hombre descubrieron a un pastor que estaba en adulterio. Entonces el hombre lo avergonzó públicamente. El otro pastor que había sido avergonzado contrató un detective para que siguiera a este pastor. Lo siguió y lo siguió hasta que un día lo encontró con una prostituta en el carro. Salió el escándalo, el hombre salió delante de la congregación pidiendo perdón. A los 3 meses ya estaba predicando. Los hermanos le dijeron: no, debe tener un tiempo más de disciplina. Él dijo que no, que ya el Señor lo había estado restaurando. Al año lo encontraron en un carro lleno de drogas con otra prostituta. Ese hombre nunca debió volver al ministerio. Si bien una persona puede pecar y puede ser restaurada en la iglesia de Dios, cuando tú caes en un pecado sexual visible teniendo un ministerio, pierdes toda la credibilidad. Ya nadie va a confiar en ti. Yo estaba leyendo una página donde mostraron un artículo sobre él, y escribió una hermana de la congregación: si este es el pastor, el que nos predica, el que nos muestra el camino, y cae con otra mujer, ¿yo qué voy a esperar de mi esposo? Se rebaja la santidad de la casa de Dios cuando se tolera el pecado, y más en el ministerio. Acuérdense que los pastores y los ancianos son los que están al frente. Qué cosas terribles, ¿no? Mira lo que hizo el Señor. Los ahorcó delante del pueblo. Y dice: delante del sol. ¿Saben qué significa Sansón? El sol. Y Sansón, conociendo la historia de Israel, no tuvo temor. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Oye, mira el descaro. Yo he visto ese descaro. Es un descaro cuando un creyente le pregunta a uno que si puede tener una relación, o que qué piensa de que él tenga una relación con un incrédulo. Eso demuestra que el creyente ya perdió la sensibilidad. Pero todavía es más descarado cuando un creyente trae a una mujer incrédula con la cual está saliendo a una reunión. ¿No les parece un descaro? Eso es un pecado visible. ¿Por qué? Porque anda así tranquilamente. Nosotros debemos tener temor de las cosas. ¿Y este hizo así? Miren, yo he visto, me he encontrado una persona que vive en unión libre, en una relación que la Biblia prohíbe porque es con un familiar. La he visto llegar a una congregación y aleluya y gloria a Dios. ¿Dónde está el temor al Señor? Miren, hoy en día pasó con esta iglesia muy famosa de Mira Acá. Comenzaron a destapar una cantidad de cosas. La mujer, su hija una adúltera, su hijo un homosexual, su hijo se acostaba con una y con otra, y son los pastores de la iglesia. Los hermanos dicen: no, es que nos quieren destruir. No, lo que están sacando a la luz es el pecado de los pastores, y la iglesia debería pararse y decir: eso es pecado. O no. Porque miren, hermanos, si nosotros que somos el pueblo santo, toleramos tales cosas? ¿Qué esperamos del mundo? ¿Qué se puede esperar si los pastores y los ministros caen en esas cosas? ¿Qué se puede esperar de la congregación? A los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, mientras unos están acongojados y tristes por la tragedia que trajo el pecado, el otro viene campante. Qué cosa terrible, ¿no? Así fue Sansón. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Cualquiera diría, este no tiene amor. Pero es que a veces el amor debe ser puesto primeramente al Señor y a su santidad. ¿Y qué hizo este? Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué hizo Fines? Cogió su hacha, hermanos. Entró a la tienda y mató al hombre y mató a la mujer. O sea, nosotros no vamos a hacer eso. Pero sí, la posición de Fines de celo en contra del pecado debe ser una característica en medio del pueblo de Dios. ¿Saben por qué muchas veces Dios no bendice a la iglesia? Porque no cesa la muerte, la falta de espiritualidad, la tibieza espiritual en medio nuestro, porque nosotros somos tolerantes al pecado. ¿Saben por qué el cristianismo hoy en día es tan grande, pero tiene tan poca influencia en el mundo? Porque no hay diferencia entre los creyentes del mundo y los creyentes, entre las personas del mundo y la iglesia. Yo me acuerdo, yo no era incrédulo, llegaban a mis amigos a burlarse de niñas cristianas con las cuales estaban saliendo, a las cuales les hacían de todo y llegaban a contarnos. Y uno les preguntaba por las muchachas y la muchacha era líder en tal lado, líder en tal lado. Y estos hombres iban a esos lugares, iban por ellas y hacían con ellas y deshacían y llegaban a burlarse a las fiestas y a contar todo lo que hacían con ellas. ¿Por qué? Porque las mujeres eran impías. Cada rato escuchamos, ¿qué hacemos con el líder de jóvenes que llevó una jovencita a la iglesia y terminaron en problemas de fornicación? ¿Qué hacemos? Pues quitarlo por lo menos del ministerio, ponerlo en disciplina. Y si el Señor lo puede restaurar, creemos en la restauración del Señor, pero lo que dudamos bastante es que vuelvan al ministerio. Bueno, yo pienso eso, hay hermanos en medio de nuestro que no piensan así. Yo pienso eso. Que dice la Escritura que un mosco puede dañar todo el perfume. ¿Sí? Una. Es mejor la buena fama que el oro y la plata. Y dice, Fines, entonces Jehová habla a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, cuando los hombres de Dios tienen celo, el Señor no juzga la casa, porque ellos representan el juicio de Dios. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. O sea, por cuanto Eleazar fue fiel conmigo, santo conmigo, yo me encargo de que sus hijos perpetúen el sacerdocio. Y eso es verdad, miren hermanos, yo conocí una persona acá. Un día nos fue a hacer un trabajo a la casa. Nosotros vivimos como en apartamentos, y en el apartamento al lado de una vecina que era una mujer, bueno, muy bonita, cirugías tenía y era muy bonita. La mujer bajó y el hombre la vio y se la han visto ese hombre, parecía un animal. Y se le salían los ojos y comenzó a decir una cantidad de barbaridades. Yo me sentí tan desagradado que ni siquiera le contesté y me fui. El hombre de esas personas morbosas, así terrible. El hombre trabaja acá en el barrio. El hombre tiene un día iba parando yo por el lugar donde trabaja. El hombre tenía una niña mona, bonita, como de 12, 13 años. Al tiempo la niña bonita de 12, 13 años quedó embarazada. Muchas veces nuestros pecados los pagan nuestros hijos. Si yo como hombre soy respetuoso y lujurioso con las mujeres, el Señor va a permitir que a mis hijas le hagan lo que yo hago con otras. Pero si yo soy santo, si yo amo a mi esposa, guardo a mi esposa, seguramente yo voy a ver la bondad del Señor en mis hijas, en mis hijos. ¿Sí? Una muchacha de 13 años embarazada, ¿por qué? Porque su papá era un sinvergüenza. ¿Sí? Eso pasa. ¿Ustedes no lo han visto? Yo he visto varios casos. Ahí es donde digo, estos pasajes son tan reales. Pero Eleazar fue fiel, santo. Eleazar, ¿saben qué? Podía ser un pastor de la casa de Dios. No gustó el pecado. La Biblia dice, hermanos, la mujer ramera, porque a muchos ha hecho caer heridos. Sansón iba de herida tras herida. Solo le esperaba que llegara el juicio final de Dios. Volvamos a Jueces. Jueces 16, verso 4. Ya nos queda la última mujer de Sansón. La primera una filistea, la segunda una ramera. Qué cosas, ¿no? Un hombre que cayó varias veces. Curiosamente el Señor le dio oportunidades. ¿Tú crees por qué el Señor no le quitó la vida la primera vez y la segunda? Oportunidades del Señor para él. Jueces 16, verso 4. Dice, después de esto, qué cosas, ¿no? Aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. ¿Saben qué significa Dalila? Coqueta. La palabra es tremenda, hasta los nombres. Dalila era la mujer coqueta. ¿Saben qué puede hacer una mujer coqueta, hermano? Puede cogernos, seducirnos y ponernos a dormir a sus pies. O sea, eso es lo que decía Proverbios. Lo redujo como a un bocado de pan. Lo conquistó. Miren, hay sentimientos, como decimos de varias cosas, hay sentimientos que son juicios de Dios. Cuando tú no tienes en cuenta a Dios, Dios te entrega tus placeres. Entonces tú después comienzas a decir, pero yo no sé cómo puedo escapar de esto que siento. ¿Por qué no tuviste en cuenta a Dios? Porque cuando tú tienes en cuenta a Dios, aunque tú tienes sentimientos, el Señor de alguna manera, Él es obispo de tu alma y los retiene. ¿Sí? Pero cuando tú estás sin Dios, te lleva. Me acuerdo una muchacha aquí del barrio, se metió con un drogadicto de lo peor. Y yo veía un día, yo estaba ahí y llegaron los papás a pegarle a ella y a él. Y ella gritaba llorando, es que lo amo, es que lo amo, es que lo amo. A los 2 años, con un niño embarazada, recibiendo golpes de aquel que la amaba. A los 3 años, criando a su niño sola. Sentimientos solos, que como leía Marita, llegan al hombro a la mujer a estar sin Dios. Y este se enamoró, hermano. Se enamoró. Esa palabra para mí es fuerte, ¿no les parece? De una mujer coqueta. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 22 de esto. Todos conocen la historia de Dalila, ¿no? La mujer lo vendió por un tinajo de plata. Esa es la mujer que abandona al hombre en su juventud. Hoy en día nosotros debemos tener tanto cuidado porque hay mujeres que realmente no respetan, no respetan a su marido, no respetan a sus hijos. Yo me sorprendo, mi esposa ha trabajado en varios lugares donde trabaja con puras mujeres. Y me dice mi esposa, oye, parecen rameras. Se meten con uno, se meten con otro, se meten con uno, se meten con otro. Siendo casadas, teniendo hijos. Por cualquier cosa, por favor. Mi esposa decía, ahí estuvieron mis compañeras en el carro del ascenso. ¿Cuál era el carro del ascenso? El carro del jefe. Cada vez que una se subía al carro del jefe, al mes, a los 15 días, subía de posición en la empresa. Así son las mujeres hoy en día. Y cada vez va a ser peor y peor. ¿Sí? Y este se enamoró de una mujer así. Mira lo que le dice Jeremías al pueblo de Israel, que había fornicado de alguna manera y se había enamorado y tenía amantes. Jeremías 22, verso 21. Te he hablado en tus prosperidades. O sea, cuando estás bien, cuando estás tranquilo. Maldijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz. O sea, no era la primera vez. Pasaron 20 años y él volvió a lo mismo. O sea, desde su juventud, él mostró eso. Nunca hubo arrepentimiento. Nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y a tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. O sea, el Señor se cansó de la vida de Sansón, se cansó de la infidelidad de Sansón, y en algún momento la maldad de Sansón lo iba a encontrar. Mira como dice Jeremías 30, verso 11, dice: ¿por qué Sansón va, le van a quitar los ojos? ¿Por qué Sansón se van a burlar de él? ¿Por qué Sansón va a perder su vida, va a perder su ministerio? Porque Sansón no fue un marido de una mujer. Sansón fue un hombre necio. Jeremías 30, 11. Dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. O sea, el Señor salvó o no salvó a Sansón. A pesar de todo, al final les contestó la oración. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. O sea, una cosa es la destrucción externa y otra cosa es el castigo temporal para los hijos. Sino que te castigaré con justicia. ¿Ustedes creen que Sansón era digno de castigo? Claro que sí. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Qué cosa seria, ¿no? Señor, perdona, el Señor es misericordioso, pero hay cosas que las personas merecen castigo. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Y mira esta palabra: todos tus enamorados te olvidarán. Qué cosa terrible, ¿no? Te olvidarán, no te buscan, porque como hiere un enemigo, te herí. ¿Quién estaba detrás de Dalí de los filisteos? Con azote de adversario cruel. Oye, qué palabras tan serias, ¿no? A causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Porque hay personas que ya después están viviendo la consecuencia de sus pecados y a veces claman: ¿por qué Dios a mí? Dice el Señor: ¿pero por qué gritas? Incurable es tu dolor. ¿Por qué? Por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados de hecho esto. Terminemos leyendo lo que le pasó a Sansón ahí en el 16-19. Dalila lo convence de que le cuente todas las cosas. Y mire lo que pasó en el 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Qué cosa terrible, ¿no? El mismo, aquella que lo había enamorado, era la misma que lo iba a entregar. Y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. A veces estamos vigorosos, a veces Dios nos respalda. Oiga, lo más increíble es que muchas veces Dios nos respalda aún en nuestros pecados. Yo he visto personas que están en pecado y dicen: oye, el Señor me bendijo y me oré por esto y me lo dio. En pecados. Pero llega el momento que el Señor se aparta. Y dice: pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él, que despertó él de sus sueños, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. A veces uno cree que hace una y se escapa, hace otra y se escapa. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, a veces el Señor nos protege y nos protege, y a veces quita su protección de nosotros. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron sus ojos. Por eso la Biblia dice: el Señor dijo un día: mejor es que se te quiten tus ojos o tu mano si te hace pecar, a que entres en el fuego con ellos. y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Después de que teníamos libertad, ¿saben qué hace el Señor? Nos restringe. Hacíamos lo que queríamos, entonces ahora el Señor nos pone en una situación de la que no podemos escapar. ¿Sí? Y le ataron con cadenas y el Señor pone cosas pesadas en medio nuestro para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, y para alegrarse y dijeron: nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Imagínate que un hombre que había sido puesto para hacer luz del pueblo de Dios llegó a ser la burla de los del mundo. Eso es lo que trae el pecado en la vida de un siervo de Dios. ¿Qué? Que el mundo se burla de eso. Señor, tenga misericordia. Hoy por lo menos vimos la parte de aquellos hombres que se han de casar y el ejemplo de Sansón. Confiando en el Señor, la próxima vez vamos a ver la segunda parte de que sean maridos de una sola mujer. Y vamos a hablar un poco de ciertas recomendaciones para los hombres que ya son casados y están en el ministerio, que han sido llamados al pastorado. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Entonces, que sean actos, las características del siervo de Dios, que sea marido de una sola mujer. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Tú dices que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que tu palabra, Señor, realmente sea guardada en nuestro corazón. No queremos ser como Sansón, Señor. No queremos caminar el camino de la necedad, Señor. No queremos despertarte a ira, Señor. Al contrario, queremos que nuestra vida esté rodeada de tu misericordia, Señor. No solo nuestra vida, nuestra casa, Señor. Nuestros hijos, Señor, y que realmente podamos ser lo que no fue Sansón para tu pueblo, que podamos ser estrellas, Señor, que podamos ser como el sol en el cual alumbra la luz y sirve de guía para otros, Señor. Creemos que tu vida resplandezca en medio nuestro. Guárdanos, guárdanos de nuestra necedad, de nuestra locura, de nuestros ojos, de nuestros impulsos, Señor, aún de nuestra juventud, Señor. Guíanos, ponnos tranca, Señor, a nuestra carne, Señor. Guárdanos para ti, que podamos ser hombres en los cuales se vea tu ejemplo, se vea tu amor, tu pureza, tu santidad, Señor. Que realmente las personas puedan imitarnos a nosotros, porque nosotros te imitamos a ti, Señor. Oramos por nuestros jóvenes, oramos por aquellos que se quieren casar, Señor. Oramos por aquellos que tienen ese anhelo, para que tú soberanamente, tú traigas a las personas que ellos necesitan. Oramos para que tú los guardes de la mujer ramera, de la mujer filistea, Señor. Que tú los encamines según tu preciosa y perfecta voluntad, Señor. Que tú les traigas su Eva a todos aquellos que la necesitan. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú dices: deleítate en mí y yo te concederé los deseos de tu corazón, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Y a esperar tu buena y perfecta voluntad en todas las cosas, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.